En directo mañana, actualidad con Marusa Hernández.
Seguimos con ustedes aquí en la radio, haciendo radio en directo. Despedíamos hace un momento a la consejera de Educación del Cabildo Insular de Fuerteventura, María Jesús de la Cruz. Hablábamos de esos problemas relacionados con la educación, con el inicio del curso escolar en la isla de Fuerteventura, sobre la mesa el transporte y las infraestructuras educativas. Y vamos a continuar hablando, entre otros asuntos, con nuestro siguiente invitado, de la apertura del curso escolar prevista para esta semana. Ya saben ustedes que mañana lo harán los más pequeños y así de forma progresiva en los próximos días se irán incorporando los estudiantes también de bachillerato a los centros en la isla de Fuerteventura. Y seguimos hablando de educación porque este pasado fin de semana, el viernes concretamente, al inicio del fin de semana, se reunía el alcalde de Puerto del Rosario con los directores de los centros educativos de este municipio para hablar precisamente del inicio del curso escolar. Sobre la mesa, 100.000 euros, que no sé yo si serán suficientes, vamos a preguntarle al alcalde, a Juan Jiménez, ante el inicio del singular curso escolar en el que, bueno, pues iremos abocados a partir de mañana. Buenos días, alcalde.
Hola, buenos días. ¿Qué
tal? ¿Son suficientes esos 100.000 euros?
No lo sé. En todo caso, si no fueran suficientes, ya implementaríamos alguna cantidad más para ir reforzando esa colaboración que desde el Ayuntamiento de Puerto Rosario se quiere llevar a cabo con los centros educativos de primaria y de infantil, que es en los que principalmente los ayuntamientos tienen competencias directas en algún tipo de cuestión como el mantenimiento, sobre todo. ¿Qué ocurre? Que el pasado jueves, día 10, se estaba a expensas del pronunciamiento del Gobierno de Canarias acerca del inicio o no del curso a partir del día 15, mañana, martes, que finalmente se corroboró que iba a ser así efectivamente este próximo día 15. En tal sentido, puesto que la propia Consejería de Educación, en coordinación con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha promulgado un protocolo de medidas anti-COVID de aplicación por parte de los centros educativos para los que la propia Consejería de Educación habría de proveer de ciertos recursos, de ciertas herramientas que parece que en muchos casos, a tenor de lo que se nos traslada por parte de los directores y directoras de los centros educativos del municipio, pues no ha llegado. Esa es la razón por la que desde el Ayuntamiento de Puerto Rosario hemos decidido lanzar esta línea de colaboración, que son, por un lado, 50.000 euros para dotar de distintos recursos de desinfección, equipos de desinfección para las zonas comunes de los centros educativos, y otros 50.000 euros para todo tipo de materiales anti-COVID, como dispensadores, geles hidroalcohólicos, termómetros de detección de temperatura, alfombras desinfectantes, cintas aislantes, y máscaras protectoras para el profesorado, personal no docente y personal administrativo de los centros educativos. Esa es la razón por la que nos reunimos con ellos el pasado viernes.
O sea, que están ustedes haciéndose cargo de lo que tenía que tener ya a disposición la Consejería de Educación, ¿entiende?
Yo quiero entender que la propia Consejería finalmente
va a dar traslado de ese dinero.
Hará frente de sus compromisos respecto a la dotación de este tipo de material. Tengo entendido igualmente que a través de la FECAM el gobierno nos iba a transferir una serie de fondos para nosotros ayudar igualmente a los centros educativos, pero por lo pronto
¿Han adelantado el dinero?
Sí, efectivamente.
A la espera de que se les compense en la medida de lo posible.
No lo hicimos pensando en la posibilidad de reembolsar ese dinero en absoluto. Es más, esa información respecto a los fondos del Gobierno de Canarias para la colaboración de los ayuntamientos con los centros educativos la obtuvimos el propio viernes. No teníamos realmente conocimiento sobre ese acuerdo. En todo caso, tengo la impresión de que era una necesidad perentoria iniciar el curso lo antes posible. Se lleva 6 meses sin que los niños y las niñas pisen un aula en toda Canarias y en los 88 municipios de esta tierra. Y creo que ya el gobierno de Canarias, la propia comunidad educativa de toda la comunidad autónoma, requería, ¿no?, el inicio del curso escolar y de normalizar una situación que en modo alguno desde mediados de marzo es normal, ¿no? Es una situación realmente extraordinaria. Sé y soy consciente y que hay cierta preocupación en relación al inicio del curso por la aglomeración de niños y niñas en los distintos centros educativos y la incidencia que ello pueda tener en el núcleo de distintas familias. Pero del mismo modo que cuando el 1 de junio se finalizó el estado de alarma al que fuimos abocados a mediados de marzo y se desembocó en una cierta normalidad, tanto sanitaria como económica, estamos a punto de afrontar otra realidad que es la del inicio del curso y la de entender que las rutinas que existían antes de mediados de marzo tienen que recuperarse por el bien social y ello requiere pues el inicio del curso. Yo estoy convencido de que una vez que pasen los primeros días, las primeras semanas, esa sensación de angustia que puede aquejar a muchos padres y madres irá disipándose, irá desapareciendo, porque entiendo que también hay que tratar de alcanzar la conciliación laboral en relación a las actividades escolares que tengan los hijos y las hijas de estas familias que necesitan trabajar, y ello también contribuirá a facilitar ese proceso.
Uh-huh. Dígame usted, ¿me pusieron sobre la mesa la problemática con respecto al transporte, alcalde?
No, porque eso es propio de los alumnos de secundaria. Nos reunimos con los directores y directoras de los centros de infantil y primaria. Ni siquiera el Cabildo, que creo que antes la consejera de Educación, María Jesús de la Cruz, estuvo aquí en estos micrófonos, tiene competencias en relación al transporte. Ello no quiere decir que, llegado el punto en el que pongamos la circunstancia en la que la Consejería de Educación no resolviera ese asunto, bueno, pues los ayuntamientos, creo que La Oliva ha hecho algo al respecto, pues tendríamos que tomar cartas en el asunto, entiendo que en colaboración con el Cabildo. Aún así, presumo que no será muy dificultoso, puesto que los alumnos o alumnas que tengan que tener turno de tarde y finalicen sus clases sobre las 9 de la noche, no serán muchos en toda la isla, por lo que tengo entendido. En todo caso, estamos a la expectativa de cómo se resuelve esto, porque tengo entendido también que muchos de los centros de secundaria no tienen claro de todos modos esos turnos de tarde, con lo cual hay que esperar un poco y ver cuáles son los requerimientos, si es que hay alguno a los ayuntamientos. No se dio esa circunstancia en la reunión del viernes.
Claro, porque, en fin, los alumnos de infantil y primaria tienen su transporte asegurado, como siempre ha sido así, ¿no? Ya, insisto, lo he repetido mucho, me van a perdonar los oyentes, pero el bachillerato no es obligatorio en nuestro país. Así que bueno, que estaremos a expensas de lo que vaya produciéndose en los próximos días. Claro. Lo veremos, aunque están todos los municipios afectados, Puerto del Rosario, Antigua, Tuineje, Pájara, todos tienen alumnos por la tarde, y aquí comentaba la pasada semana el concejal que él calcula que en Puerto del Rosario serían unos 25 alumnos por cada instituto en horario de tarde, que vienen de los distintos pueblos del interior del municipio de Puerto del Rosario. Bien, veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos en relación a ese asunto. Vamos con los 3.472.640 euros que dice la oposición, entre otras muchas cosas, que no contemplaba partida presupuestaria para el ámbito educativo. Desde las filas del Partido Popular, bueno, pues estaba esa crítica y también, alcalde, con respecto a asuntos sociales, afirmaba el concejal en estos mismos micrófonos, Ignacio Solana, que no había ni un solo euro de lo puesto sobre la mesa en ese pleno, en esos 3.472.640 euros para esos dos ámbitos. Usted ya adelanta que hay 100.000 euros para el ámbito educativo y con respecto a asuntos sociales.
Claro, pero es que la oposición tiene razón. No sé quién les ha dicho a ellos que ese expediente de modificación de crédito de casi 3,5 millones iba enfocado al tema educativo. Nunca se dijo eso. De hecho, estos 100.000 euros de los que hemos empezado hablando en la entrevista no están contemplados en este expediente. Son transferencias de festejo, pues porque no va a haber fiestas este año. Yo creo que la oposición debería informarse un poquito mejor, leerse los expedientes que van a pleno. No les hubiera costado mucho, es un solo expediente en esta ocasión, que en esta ocasión recoge 16 actuaciones distintas en base a estos casi 3 millones y medio de euros, que pues me felicito de que se haya aprobado, porque después de que el Congreso de los Diputados el jueves pasado, si no me equivoco, rechazara el decreto del Ministerio de Economía y Hacienda, por el cual los ayuntamientos debían poner a disposición del gobierno central los superávit presupuestarios, pues bueno, no nos queda otra fórmula, al menos de momento, a los ayuntamientos, que la disposición por parte de los fondos que puedan derivarse de expedientes de modificación de crédito como este para distintas actuaciones que no estuvieran inicialmente recogidas en los presupuestos. En todo caso, a pesar de que el Partido Popular se felicitara por el rechazo del decreto del Ministerio de Economía y Hacienda, a pesar de ello, ahora se afanan en querer decir que bueno, que se puede hacer otro tipo de negociación mediante la cual los ayuntamientos pongan a disposición del gobierno central esos fondos del superávit presupuestario. No sé en qué sentido lo van a plantear. Este expediente de modificación de crédito creo que es absolutamente necesario para afrontar muchas cuestiones que eran esenciales para nosotros, sobre todo ahora que encaramos el último trimestre del año, y bueno, el porcentaje de ejecución del presupuesto normalmente, al menos en los últimos años, arroja que no más del 80% se ejecuta. Eso quiere decir que, de algún modo, el superávit se va incrementando año a año. Si no vamos a poder disponer de esos fondos, hay un problema que hay que resolver. Y si no lo resuelve la FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias, tendrá que resolverlo el gobierno. Y si no le basta con los apoyos de Podemos, tendrá que buscar apoyo en otros partidos que garanticen una mayoría que a los ayuntamientos les permita disponer de los fondos del superávit, o incluso, ¿por qué no?, derogar la ley de estabilidad presupuestaria que aprobó el Partido Popular y que, de algún modo, coarta muchas posibilidades presupuestarias para los ayuntamientos. Esa es la situación que tenemos ahora mismo planteada.
La situación real es que hay muchísimos millones de euros en las entidades bancarias que en estos momentos no son ni para los ayuntamientos ni para el gobierno central, y que encima los ciudadanos son los que están pagando que ese dinero está en las entidades bancarias, ¿no? ¿Usted cree que esto es comprensible por parte de una ciudadanía? Juan, le pregunto su opinión, que lo está pasando verdaderamente mal. En Puerto del Rosario son 5.000 las personas que hay en paro, más todas aquellas que están en ERTE, ¿no? Y a la espera de ver lo que va a ocurrir con los ERTEs también. A veces, bueno, pues uno se plantea la necesidad de que haya gente con mayor, no sé si la palabra profesionalidad, yo sé que no está bien considerada, vinculada a la clase política. Pero, en fin, antes vocación que profesión, ¿no? No sé si me explico lo que quiero decir.
Sí, perfectamente. Además, estamos en una situación realmente compleja, en la que se debe entender que, obviamente, la salud es lo primero, sin duda alguna, pero la crisis sanitaria que se ha generado a través de la pandemia del COVID-19 ha desencadenado también una crisis económica que tiene una dimensión considerable. Desde ese punto de vista, es verdad que no se entiende el hecho de que en muchas entidades bancarias, como usted bien ha dicho, se hayan depositado muchos millones de euros de superávit presupuestario de las administraciones públicas, y que, por la razón que sea, que todos sabemos cuál es, la ley de estabilidad presupuestaria, no se
también puede... necesaria, por otra parte, perdone, la ley de estabilidad presupuestaria también necesaria, porque lo que estaba ocurriendo en la administración pública tampoco era muy, en fin, muy brillante, ¿no? Esas facturas en los cajones, esos contratos, sin tener siquiera ni presupuesto, ¿no? Sino al debe.
Pero una vez que se aprobó la ley de contratos, la nueva ley de contratos públicos de la administración pública, yo creo que esa preocupación deberíamos despejarla. Es decir, hay un control absoluto actualmente en las administraciones públicas respecto al gasto que se hace de su presupuesto. Por tanto, yo no me preocuparía tanto por ese lado. Sí me preocupo por el hecho de la imposibilidad de la disposición de los
del
fondos.
Del superávit. ¿Cuánto tiene Puerto del Rosario? ¿Lo recuerda usted ahora mismo
el superávit? Está en torno a los 27 millones de euros. Una cantidad considerable. De todas maneras, nosotros hemos planteado unos objetivos, sobre todo para este primer año de gobierno que ha pasado ya, pero también con la vista puesta en los 3 años que quedan de legislatura en relación a metas que el municipio precisa y necesita. Si somos lo suficientemente hábiles para la ejecución del presupuesto que nos hemos planteado para ello, Puerto del Rosario no va a tener ningún problema. De todos modos, yo como alcalde entiendo que sería deseable que en el Congreso de los Diputados se normara, se legislara en relación a la disposición de los fondos del superávit presupuestario. Porque imaginen la situación en la que estamos actualmente, que lo requiere la ciudadanía. Recuerde usted que hace un mes aproximadamente la Unión Europea consideró oportuno que las administraciones públicas de corte local en nuestro país se beneficiaran de en torno a 17.000 millones de euros para afrontar la lucha contra el COVID-19 y las consecuencias que ello tenía. Bien, yo entiendo que en el Congreso de los Diputados la oposición no ha entendido que estábamos ante una oportunidad realmente importante también con la hipotética disposición de los superávit presupuestarios que tendrán que esperar a una mejor ocasión. Siendo así, desde el Ayuntamiento de Puerto Rosario al menos vamos a seguir recurriendo, aunque a la oposición le extrañe, a expedientes de modificación de crédito para afrontar distintos objetivos o planes de acción.
Bien, usted decía que, y volvemos a esos 3.472.000 euros del último pleno, usted decía que hay como 16 acciones que están previstas desarrollar con este presupuesto. ¿Cuáles serían las más importantes, alcalde?
Bueno, tienen que ver sobre todo con la disposición para obra pública. Durante todo el estado de alarma se ha hablado de que se debería centrar todo el gasto público en la cuestión social. Yo planteo que realmente es así, pero que la disposición de obra pública genera economía local, genera empleo y genera riqueza en las pequeñas y medianas empresas del municipio. Eso es sostenibilidad social y nosotros entendemos que se debe hacer a través de distintas obras. Aunque alguna pueda parecer extemporánea y que no tiene mucho que ver con las necesidades reales actuales. Pero sobre todo nos vamos a enfocar en eso, en la obra pública.
Bien, obra pública para dinamización de la pequeña empresa, como usted decía, ¿no? Me imagino.
Efectivamente.
Obras concretas, era muy criticado, por ejemplo, el muro de la DISA. No se entiende por parte de la oposición que se destine dinero a tirar ese muro cuando hay otras necesidades, apuntaban en esas críticas que le hacían al grupo de gobierno, como más inversión en asuntos sociales, y hacían referencia, bueno, pues al personal que ahora mismo hay en el departamento insuficiente, a los recursos económicos. ¿Cuál es su posición con respecto a esta crítica, alcalde?
Bueno, la obra de la parcela de la DISA en el barrio de Los Pozos no deja de ser anecdótica. Se trata simplemente de echar abajo unos muros que lo circundan, sí, asfaltar el interior de ese espacio, iluminarlo y parcelarlo a modo de aparcamiento polifuncional, en el sentido de que en ese espacio también se puedan desarrollar eventos de distinta índole, cuando sí se considere oportuno, hasta darle un uso abierto, tal y como se tenía previsto hace unos meses, y en relación al Departamento de Asuntos Sociales, es decir, dos cosas. Primero, sí se han implementado los recursos económicos para el propio departamento, para afrontar las distintas líneas de ayuda que se recogen en el propio departamento, ya sea los lotes alimentarios, los productos farmacéuticos, la ayuda al alquiler, los niños en exclusión social, niños o niñas en exclusión social, familias desestructuradas, violencia de género, en definitiva, toda y cada una de las líneas de apoyo que tiene el departamento. Y segundo, enfocado al servicio vespertino, al servicio en horario de tarde, se contrata un equipo de 4 profesionales, una psicóloga y 3 trabajadores sociales. La psicóloga ya está trabajando y las trabajadoras sociales están a punto de empezar a trabajar. Eso es destinar recursos al Departamento de Servicios Sociales. Ellos, la oposición en este caso, sabe perfectamente cuáles son nuestras intenciones y sabían lo que íbamos a hacer. Bueno, la crítica...
se adelantaron en la crítica, señala usted.
Y bueno, esto funciona así. La oposición tiene que fiscalizar nuestra labor. Y entiendo que lo hacen de la mejor manera posible.
Por lo tanto, Servicios Sociales se incrementa con personal, con cuatro profesionales en horario de tarde. ¿A partir de qué fecha, sabe usted?
Pues yo, según me informan desde el Departamento de Contratación, tengo entendido que a partir de la próxima semana, creo.
Bien, porque pues ahí estaban las citas que se estaban dando ya para el mes de enero, de febrero, porque era imposible por parte del actual equipo que trabaja en ese departamento atender a todas esas personas. ¿De qué presupuesto estamos hablando para Servicios Sociales en Puerto del Rosario, en global, alcalde?
Cuando empezamos a gobernar en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, asumimos el compromiso de elevar entre el 2 y el 3% del presupuesto del Departamento de Servicios Sociales, independientemente de cuál fuera la cuantía con la que nos encontráramos. Es evidente que con el advenimiento del estado de alarma por la crisis del COVID se ha disparado la demanda de ayuda social. Desde ese punto de vista, yo creo que hay que agradecer también al Cabildo de Fuerteventura, porque en su día, en el mismo corazón del estado de alarma, pues dispensar ayudas alimentarias a muchos municipios. Nosotros incrementamos varias partidas de servicios sociales. Y, por cierto, me gustaría decir que cuando se habla de las citas con cierto tiempo en relación a la solicitud de la misma.
De espera, sí, habla usted.
Hay que decir que las trabajadoras sociales trabajan con agenda, es decir, con un tiempo de laxitud en relación a la solicitud de la cita. Ello no quiere decir que no se satisfagan necesidades puntuales y perentorias, urgente, sobre todo en el ámbito alimentario. De hecho, así se hace. Hay familias que no tienen nada dentro de la nevera y eso hay que solucionarlo. Porque no tienen trabajo, porque no tienen ningún tipo de ingreso, porque tienen menores.
¿Tiene datos el Departamento de Servicios Sociales que le hayan trasladado a usted, alcalde, de cuántas familias se pueden ver en Puerto del Rosario en esa situación que usted describe, que son atendidas sin espera?
Sí, creo que está en torno entre 250 y 300 familias. Aproximadamente, según los datos que conozco, pero son datos de hace un mes que habría que actualizar. Lo que le estoy diciendo es que, a pesar de que se ha disparado la demanda de ayuda social, las trabajadoras, el Departamento de Servicios Sociales, en definitiva, redobla sus esfuerzos continuamente. El hecho de que haya citas con mucho tiempo en relación a su solicitud, hay que entender que es un procedimiento normal dentro del departamento. ¿Que habrá que corregirlo? Pues puede ser, no descarto que eso sea así. En todo caso, es el procedimiento que se recomienda desde el propio departamento, ¿no? Desde las propias trabajadoras sociales. Si esto supone un problema, pues habrá que plantearse la posibilidad de valorar otro procedimiento.
Uh-huh. ¿Por qué la intervención en la cancha de tenis y pádel del barrio de Las Granadas?
Pues porque esa instalación requería, para que no se deteriorara más, una actuación directa. Ten en cuenta que, a pesar de que pueda chocar, porque...
Sí, por eso se lo planteo, además ha salido en varias ocasiones, ¿no? Por llamativo, ¿no? La restauración de una cancha de tenis y pádel.
Sí, que a pesar de que pueda resultar llamativo el hecho de que ese deporte no es mayoritario, no dejan de ser instalaciones municipales que requieren de una actuación en cuanto a su actualización. ¿Y por qué no? Ese tipo de deportes pueden entrar perfectamente en el catálogo de las escuelas municipales deportivas, que a pesar de que se centran habitualmente en el fútbol, hay otras disciplinas deportivas que pueden desarrollarse de manera bueno, pues masiva entre una parte de la población. Este es el caso. Aunque,
¿se prevé el destino de esas canchas para las actividades deportivas? ¿Las escuelas deportivas concretamente, alcalde?
Sí, de hecho, uno de los grandes objetivos del Departamento de Deportes es la instauración nuevamente.
Volver a hacerse con esas escuelas infantiles que ahora mismo no tiene.
Claro, después de tantos años, sí. Volver a recuperar las escuelas infantiles. De manera que muchos niños y niñas que por las razones que fuera, pues no militan en distintos equipos, ya sea de fútbol, de baloncesto, de lucha canaria o de cualquier otro, pueden hacerlo desde otra fórmula, en este caso desde las escuelas deportivas, por todo el municipio. Uh-huh. También ello podría incluir al tenis y al pádel.
Hemos escuchado aquí en la radio en muchas ocasiones a la concejala de deportes, Aurelia Vera, hablar de la situación de las instalaciones deportivas y, en fin, me gustaría preguntarle en qué punto estamos después del último cierre.
Bueno, venimos
por la falta de seguridad, decía la concejala.
Sí, venimos ahora mismo de recepcionar las obras del campo de fútbol del Matorral, justamente hace una hora. Nuestra intención es que los espacios deportivos municipales puedan abrir en menos de un mes. Tenga en cuenta que precisamente por la situación que estamos viviendo, las competiciones no profesionales de fútbol, sobre todo, no van a empezar hasta diciembre, enero. Ello nos procura un colchón para que los distintos equipos puedan empezar sus entrenamientos y sus pretemporadas con solvencia. Estamos hablando del estadio de Risco Prieto, que es la única instalación en toda la isla, está en Puerto del Rosario. Entonces tenemos que entender ciertas quejas a la hora de no poder acceder por no estar actualizados los protocolos de seguridad y sanitarios en ese espacio, no pueden acceder a entrenar. Estamos hablando del pabellón Oasis, estamos hablando del Estadio de los Pozos, estamos hablando del campo de fútbol de Tetir, por ejemplo, o de los campos de lucha. Todos esos espacios abrirán en breve o estarán en disposición de poder abrir en breve, a pesar de que no se puedan utilizar, por ejemplo, los campos de lucha. Pero tanto Risco Prieto como los Pozos, por ejemplo, abrirán en breve, en unas 3 semanas aproximadamente. Uh-huh. Según tengo entendido. También es verdad que cuando...
Uno da fecha, pues...
Anuncios de este tipo hemos hecho en alguna otra ocasión y luego, precisamente por encontrarnos con el hecho de la inexistencia de los planes de seguridad y de autoprotección, pues tuvimos que retrasarlo. Pero esas herramientas, precisamente, son las que se han venido desarrollando en las últimas semanas, precisamente para poder... abrir estos espacios y que se pueda desarrollar el deporte en ellos.
¿Podemos concluir que esa modificación de crédito superior a los 3 millones de euros en su mayor parte va destinada a la creación de economía local, alcalde?
Sin duda alguna. Si usted lee cada uno de los ítems de ese expediente de modificación de crédito, verá que tiene mucho que ver con la obra pública. Y desde ese punto de vista, nuestra intención es generar empleo, generar trabajo. Siendo así, por ejemplo, le diré que la semana pasada ya se designó a la persona que va a llevar a cabo la dirección técnica de la obra del paseo de la Avenida Marítima entre los Pozos y el Parador, de manera que estemos en plazos para llevar a cabo esta obra dentro de un año. Ese es un ejemplo claro de generación de empleo y de economía local para la pequeña y mediana empresa en Puerto del Rosario.
Muy bien, pues gracias por su tiempo, Juan Jiménez, alcalde de Puerto del Rosario. Según nos ha ido usted relatando en estos minutos de entrevista, sanidad y economía, ahora mismo va rigiendo, además de asuntos sociales, va rigiendo el devenir del empleo del presupuesto de Puerto del Rosario. Yo me quedo pensando en lo que está en la caja de ahorro. que no se puede gastar, ¿no? En fin, no sé si a través de la Federación Española de Municipios hay alguna propuesta tendente a poder hacer uso de ese dinero, porque son más de 30 y pico millones, decía usted, de euros que ahora mismo el Ayuntamiento de Puerto del Rosario tiene en esa caja de ahorro.
Sí, Abel Caballero, el alcalde de Vigo, que es el presidente de la FEMP, ya ha adelantado en un par de ocasiones al gobierno el objetivo real de los ayuntamientos, que no es otro que el que usted acaba de detallar, y es la disposición de los fondos que están en muchísimas entidades financieras y bancarias de este país para poder llevar a cabo algunos proyectos, algunos objetivos que sin la disposición de esos fondos sería imposible. Es verdad que no todos los ayuntamientos tienen la misma salud económica. Nosotros todavía podemos presumir de estabilidad presupuestaria y financiera. Y esperamos que así siga siendo. Somos muy comedidos y muy coherentes en la disposición del gasto y, sobre todo, siendo conscientes de la situación que estamos atravesando actualmente. Esperamos de todas maneras que, por sentido común, el gobierno central y los municipios lleguen a un acuerdo pronto para la disposición de estos fondos, ya sea con la fórmula que plantea una parte de los alcaldes que no quisieron apoyarla o con la imposición decretal del gobierno, que no es lo idóneo, pero bueno.
¿En qué posición está usted?
Yo soy partidario de la cesión de los fondos al gobierno central porque al fin y al cabo se trata de un crédito a devolver en 3 años. Y tenga usted en cuenta que antes de que finalizara este año íbamos a recibir 8 millones. El año que viene en torno a 9 o 10 millones en función de cómo iba desarrollándose la ejecución de esa cesión de fondos para la lucha contra el COVID, que era realmente era para lo que se iba a destinar. Y la disposición de esos fondos, el gobierno le iba a permitir a los ayuntamientos que fuera para distintos órdenes, educativo, cultural, servicios sociales y obra financieramente sostenible. Bueno, a partir de ahora lo haremos con nuestros propios fondos. Creo que estamos en disposición de hacerlo, pero otros muchos ayuntamientos no tienen esa posibilidad.
Insistimos en nuestro agradecimiento hasta una próxima ocasión, alcalde.
Muchas gracias.
Despedimos a Juan Jiménez, alcalde de Puerto del Rosario. Nos restan 10 minutos para llegar a las 11 de la mañana.
Ahora más que nunca, Radio Sintonía. Mantente informado.